Vamos a comenzar con el tema que realmente la introducción la semana pasada de promesas a través de la Biblia. Las promesas de Dios a través de la Biblia. Debe ser un tema bien animador para todos, ¿verdad? A lo mejor va a tardar, es que hay millares literalmente de promesas. Podríamos tomar todo lo demás de la vida de esta iglesia hasta que venga Cristo. Y entonces cada vez mirar otra promesa y posiblemente no terminar antes de su venida. Por esa razón estaremos mirando grupos de promesas y comenzando no obstante en Génesis y de allí ir adelante. Hay muchas promesas hechas a ciertos individuos que a veces miraremos si tiene aplicación en nosotros, pero hay muchos que están solo para tal persona o tal grupo de personas. Así que a lo mejor esto de cruzar el Mar Rojo o cruzar el río Jordán solo fue para los israelitas hace 3.000, 4.000 años, ¿verdad? Pero a veces alguna de las promesas allí tiene que ver con nosotros y está en la Biblia para nuestro provecho. Así que algunos serán así. Pero hay muchas promesas que son para todo el mundo, y eso especialmente al principio aquí de Génesis. Pero lo que voy a hacer por las primeras semanas es coordinar los nombres de Dios que encontramos en Génesis y en la primera parte de la Biblia, coordinar los nombres de Dios con promesas relacionados con los nombres de Dios. Un padre se llama a lo mejor Juan, o el señor Pérez, o se llama papá, o se llama mi esposo, o se llama ese sinvergüenza que trabaja para mí, o ese es mi jefe, o lo que sea. Tiene muchos nombres dependiendo de su relación con las personas. Así es nuestro Dios. Tiene en la Biblia un solo Dios, muchísimos nombres, ¿verdad? Es que si se introduce Dios mismo como tal, cuando Moisés en Éxodo dice, ¿y quién eres? ¿Cómo voy a explicarte a la gente cuál es tu nombre, Dios? Porque Dios es un título, como decir Señor, por eso lo traducen a veces Jehová o Adoní como Señor, pero Dios es como, digamos, tu posición. Una explicación un poco, que usted es un señor, ella es la señora, ¿verdad? Así Él es nuestro, es Dios. Pero su nombre, cuando se introduce, es Yahvé o Jehová. Y eso realmente es como, sin una introducción formal de este nombre, es como comienza aquí en Génesis 1, 2 y 3. Del nombre de Jehová, pero mezclado con Dios. La idea de que Jehová es mi Dios, Él es Dios, Jehová, o Jehová, Dios. Y así vamos a ver ese título de Dios primero, como es el primer versículo de la Biblia. Y les voy a animar, si pueden, a memorizar cada semana algún versículo de promesa. Veremos cada semana varias promesas. Y usted a lo mejor puede escoger alguna, ¿verdad?, que puede memorizar. El miércoles pasado, en la introducción, hasta está allí en la entrada la lista que les di de promesas introductorias de la Biblia. Y dije, si quieren, alguien puede memorizar alguna promesa. Y digo, usted escoge la promesa que quiere memorizar. ¿Hay alguno que ha memorizado esta semana un poco, ha meditado en una de las promesas? Realmente no tengo mucha fe de que nadie escuche mis sermones, y pero ¿alguien tenía una promesa de las que miramos la semana pasada, que usted ha meditado en esa promesa? Y yo dije, es bueno si puede hacer repetir esa promesa a otra persona, porque anima y ayuda a la otra persona a ver la promesa que Dios da, además de ayudarte a ti. Y yo quería que usted meditara en una de las promesas para ver si tenía problemas esta semana, si esa promesa podría animarte a ti y ayudarte a ti. Muchas veces tenemos dificultades y, ay, me decaigo, ¿y por qué? porque no recuerdo la promesa del Señor. Pastor Esteban está trabajando un par de años con los jóvenes en el libro Progreso de Peregrino, y eso es la vida cristiana en alegoría, pero parte de eso es cuando el castillo de la desesperación, el gigante de desesperación, le captura cuando está un poco fuera del camino, y eso es cuando el diablo más nos ataca, cuando vamos un poco fuera del camino. Y entonces viene una tempestad y la desesperación le agarra, le echa en el castillo, en la prisión de la desesperación, y le da golpes y cree que va a morir. Y entonces finalmente recuerda que todo el tiempo tenía la oportunidad de salir de la prisión de la desesperación y usó esa cosa. ¿Qué es lo que usó? ¿Alguno recuerda? ¿Qué era el secreto para salir de la prisión de la desesperación? Que él tenía todo el tiempo, pero se había olvidado. Oración, pero más. Ok, era una llave de promesas. Y entonces, no dice que era oración, pero era la promesa de Dios. Entonces, él recordó alguna promesa de Dios, y entonces usó eso como una llave, ¡chum! Y la promesa de Dios recordándolo le dio. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros, ¡ay, todo va mal, todo va mal! Y entonces se me olvida, echa tus cuidados al Señor, pues el Señor tiene cuidado de nosotros. Ay, se me olvidó de esa promesa, que Él tiene cuidado de mí. Ah, ¿verdad? Mencioné, por eso memorizamos Salmo 23. Ay, me faltan tantas cosas, yo no puedo aguantar, porque ¿cómo voy a pagar los biles? Y entonces dice, nada me faltará en Salmo 23, ¿verdad? Entonces, voy a animarles a hacer eso. Si nadie escuchó el pastor la semana pasada, a ver si alguno, ¿verdad? Toma el reto para mirar cualquiera de estas promesas que miramos y tomarlo para usarlo como una promesa de salida, ¿ok? Entonces, Génesis 1:1 no es promesa en sí, pero introduce ese título de Dios. Vamos a leer versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dice en Salmo 127:1 que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo uso ese versículo mucho con Génesis 1:1 para decir, Dios ha creado todo. Él ha creado tu hogar. Tú puedes tratar y tratar de tener mejor hogar, pero no puedes en ti mismo, pero Dios creó todo. Incluso nosotros estaremos estudiando en un par de semanas, segundo de Corintios 5:17, que muchos conocen, que dice, cuando estamos en Cristo, nueva criatura son, ¿verdad? Así que esta palabra criatura es creación. Somos una nueva creación cuando confiamos en Jesucristo, cuando estamos apoyados en Él, y entonces creer en el Señor Jesús será salvo. Así que tu vida es un desastre y hay una sola manera de salir del desastre, esforzarte más. ¿Así es lo que dice la Biblia? No. Dice, esfuérzate mucho y serás salvo. No. Ser más religioso serás salvo. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo que pasa es que tenemos que ver nuestra necesidad. Yo estoy convencido que no hemos visto muchos profundamente cuánto necesitamos Dios y la salvación. Por eso hablo con la gente, ¿usted es salvo? Sí, yo estoy tratando de ser salvo y servir a Dios. Entonces, tú no ves cuán malo eres. Porque Cristo murió por los débiles. Palabra débil en Romanos 5:6 allí, es la palabra desesperado, tan fatigado y débil como un paralítico que no puede mover. Y dice, paralítico, trata de andar, trata. Y es un paralítico, no puede. La única manera es si confía en Cristo y conoce una promesa de Cristo que dice, levántate y anda, y entonces puede. Pero la cosa es que tú quieres ser mejor persona, pero no sabes cuán malo eres, que no puedes cambiarte a ti mismo. Necesitas arrepentirte de todo pecado. Significa que tienes que verte como desesperado. Y entonces, cuando tú te ves tan malo, 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 malo que eres, ya puedes ver cuán bueno, bueno, bueno es Dios. Y cuánto te ama Dios. Si Dios te ayuda un poco a ser mejor persona, tú tienes un poco de aprecio a un Dios que le ayudó un poco. Pero si tú te has visto como el peor pecador de pecadores, malísimo, horrible, que mereces el infierno, que no puedo hacer nada para cambiar, soy egoísta, soy borracho, soy drogadicto, soy orgulloso, y soy iracundo, y soy impaciente, y he tratado de cambiarme, pero soy tan malo que no creo que ni Dios me puede perdonar. No creo que nadie me puede ayudar a cambiar. Y entonces digo, pero Señor, tú has dicho que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y si invoco el nombre del Señor, con fe seré salvo. Señor, ¿salvarías un pecador tan grande, grande, grande como yo? Y el Señor le cambia, le salva, le transforma. Y tú dices, wow, Dios, ¿tú me amas a mí? ¿Yo? ¿Uno tan malo como yo? ¿Tú me amas a mí? ¿Me perdonas a mí? Aleluya, amén, gracias al Señor. Es que en Lucas 15 había dos jóvenes. Uno no llegó a ser salvo, porque era demasiado bueno. Y el otro, el hijo pródigo, llegó a ser salvo cuando se vio a sí mismo como muy malo. Muchos nunca llegamos a realmente entregarnos al Señor y amar al Señor. Muchos no llegan a llorar en gratitud por lo que el Señor ha hecho, porque nunca se ha visto a sí mismo como tan malo que merece el infierno eterno. Yo soy malo, pero no tan malo como eso. No, yo tengo que verme peor que cualquier prostituta, que cualquier drogadito, que cualquier borracho, que cualquier asesino. Como dije el domingo, todas sus maldades de ustedes juntos no son iguales a la maldad de ese predicador delante de ustedes. Y si Dios me puede salvar y perdonarme a mí, el peor de los pecadores, me da tanta gratitud que quiero llorar, y yo sé que puede salvarle a usted y cualquier otro. Pero el problema es que a veces el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, era bueno, religioso. Padre, siempre te he obedecido, dice. Siempre he sido un buen hijo y nunca, nunca fue al padre para decir perdóname porque no creía que era tan malo. Por eso nunca lloró, nunca abrazó al padre en gratitud por recibirle. Estoy orando por algunos hijos pródigos, algunas personas que pueden venir a esta iglesia o les conocemos la calle, que se ven tan malos, tan perdidos, que sienten que son tan malos que nadie les puede perdonar, que ni Dios les va a perdonar, para que puedo mostrarles la Biblia que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios muestra su amor para que nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino para los sanos, sino para los malos. Lo que pasa es que tú y yo creemos que sí, somos pecadores. Es como si yo me siento enfermo. Así que estoy muy enfermo. Necesito una aspirina. Y voy al médico, y el médico dice, no, tú tienes cáncer. Tú necesitas una operación, a lo mejor hace quimioterapia, tú no necesitas una aspirina. No, no, no. Cada uno tiene su manera de servir a Dios, ¿verdad? Cada uno tiene su manera. Puede ser de esa religión, de otro, todo lo mismo. Todos tienen su manera. Yo tengo mi manera de curar mi cáncer y es tomar dos aspirinas, descansar en la cama con un poco de jugo, y eso es mi manera de curar mi cáncer, y yo tengo mucha fe que voy a ser curado del cáncer. Ah, mira, ya me siento mejor con las dos aspirinas. Ya estoy curado de cáncer. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Otro dice, no. Tú no necesitas eso. Lo que necesitas es un NyQuil y necesitas otra cosa porque... Y tú quieres tratar como un flu, ¿verdad? Tú quieres tratar como gripe. Y así que tú dices, mira, aspirina no, pero toma mi NyQuil, toma eso para gripe, ¿verdad? Claritin o lo que quiera. Y eso va a sanar tu cáncer. Yo tengo otra fe que tú, pero lo mismo. Tú tienes fe en aspirina para curar cáncer. Y yo tengo fe en Claritin para curar cáncer. Todos tenemos fe. Lo importante es tener fe. No importa la religión. No importa que tienes tu fe. Solo que tengas fe. Y tú serás sanado. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Y tú tomas Claritin. Te sientes mejor, un poco atontado con NyQuil, ¿verdad? Ya mi cáncer está curado porque me siento mejor. ¿De verdad? No, el hecho es que tenemos que saber qué promete Dios. ¿Qué es la medicina que Dios nos da para curar nuestro pecado? Y para eso, uno que dice, estoy un poco enfermo, necesito... buenas obras, o ser más religioso, y eso me salva, Dios dice, no. Tú tienes un pecado tan malo que necesitas morir. Necesitas ir al infierno eternamente. Pero por eso, como no quiero la muerte del impío, yo voy a venir a la tierra, nacer de la Virgen, y yo voy a morir por usted, pero usted tiene que estar arrepentido y ver que tú no mereces tanto amor que yo muera por ti. Pero estoy dispuesto porque no hay otro remedio para ti. Es como si necesitas un trasplante y otra persona dice, ok, si necesita mi corazón, voy a ir al doctor que me mate, que me saque el corazón y te doy mi corazón. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande sería eso! ¿Verdad? Dios dice que eso es lo que hizo Jesús. Él dice, mira, yo morí en la cruz en lugar para ti y te doy mi corazón, te doy la salvación que yo gané. Y usted tiene que decir, yo soy tan malo que solo puedo morir para pagar por mi maldad en el infierno, pero de verdad Dios me ama tanto que Él murió por mí. ¡Aleluya! ¡Amén! Dios te ama tanto, te quiere tanto, no importa cuán malo has sido, que haya sido lo peor de la tierra, pero el hecho es que tengo que verme como el peor de la tierra para apreciar cuán bueno es Dios en poder salvar a alguien tan malo como yo. Esa es una razón por mirar las promesas, porque Dios dice... Yo prometo que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Invoca al Señor, arrepiéntete. Querer ser diferente y cambiado, que es arrepentirse. Cambiar de mente, querer ser diferente. Muchos dicen, yo tengo fe en Jesús, pero ¿estás arrepentido de verdad? ¿Quieres ser diferente? Si quieres ser diferente, vas a decir, Señor, quiero ser diferente. No puedo cambiarme, Señor. Voy a estudiar tus promesas. Voy a leer tu palabra. Voy a orar, Señor. Cámbiame tú. Voy a estar mucho en la palabra porque yo quiero ser diferente y veo que yo no puedo cambiarme, pero creo que Dios quiere cambiarme y Dios puede. Eso es arrepentimiento. La mayoría, yo sí, de vez en cuando, Señor, hazme diferente. Perdóname, ayúdame, ok, ya puedo seguir, ¿verdad? No está en serio. Uno que está en serio se ve que es muy pecador y ese pecado es tan contagioso que afecta a otros, destruye tu relación con Dios entristece el corazón de Dios, y uno dice, soy tan malo, Señor. Por favor. ¿Y sabe? En el principio creó Dios en los cielos y la tierra. Y en el momento de verdad, de arrepentirte, creer en el Señor Jesucristo, llegas a ser nueva creación. Y es un principio de tu vida, es un nuevo comienzo de tu vida. No eres perfecto todavía, pero has emprendido el camino de la vida cristiana, un camino de arrepentimiento, un camino de fe. Ay, ya la vida, cada vez que caes, dices, estoy confiando, Señor, levantarme otra vez. No dice que no vas a caer, pero los que andan, yo estoy bien, no están muy arrepentidos. La mayoría, ¿eres un pecador? Sí, pero yo puedo cambiarme, yo me esfuerzo mucho, llego a ser más religioso. Y ninguna religión salva, pero en el principio creó Dios. Eso sí, es una promesa, aunque no está escrito como promesa, ¿verdad? Pero mira cuando hay un par de veces que encontramos esta promesa de Dios, porque de aquí en adelante vamos a ir con capítulo 2, versículo 15. De aquí en adelante encontramos no solo el nombre Dios, pero más bien desde capítulo 2, 4, tenemos la palabra Jehová Dios. Mi Dios es Jehová, Yahvé, el gran yo soy. Dios significa fuerza o poder. Incluso en el hebreo, Dios es plural, es Elohim. Si yo digo Eloah, significa que hay un solo Dios. Pero si digo Elohim, Elohim es plural. Es como traducirlo dioses. Pero como se traduce también fuerza o poder, podemos decir que es poderes. ¿Cuánto poder? Bueno, poder sobre poder sobre poder, infinito número de poderes, porque Dios es infinitamente poderoso. Dios es omnipotente. Así que es Elohim, Él es todo poder. Vamos a ver otras palabras de Dios que habla de eso. Pero Él es todo poder, Elohim. Pero lo interesante, antes de leer incluso capítulo 2, versículo 4, en capítulo 1, versículo, vamos a ir a versículo 26, aquí habla de Dios, y dice, entonces dijo Dios, Elohim, podemos decir los dioses, pero un solo Dios, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota cómo habla Dios. Ya, él no dice, yo voy a hacer, yo hago al hombre. No, ¿qué dice? Plural, hagamos. Eso es más que uno. Hay un Dios, pero hay tres personas, por eso Elohim es esa idea de un Dios todopoderoso, pero un Dios singular, plural. ¿Cómo puede uno ser singular y plural? No tengo ninguna idea. No puedo explicar Dios. Si yo puedo explicártelo, yo sería Dios. Pero ninguno es Dios, por eso nadie puede entender cómo puede haber Padre, Hijo y Espíritu, un Dios, pero en tres personas. Pero dice, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, plural. Y entonces, versículo 27, ¿cómo comienza versículo 27? Y creó Dios. No dice, ¿crearon Dios? No, dice, creó. En verbo singular. Como una persona actuando. Dice, hagamos. Y entonces dice, hizo. Creó. Porque puede cambiar el verbo y hacer plural, ahora singular. No dijo que era hagamos, que eran varios. No dice que es uno solo, hizo, creó, ¿sí? ¿Cómo puede ser? No sé cómo puede ser. No puedo explicar Dios. Pero esto es Elohim. Esto es Dios. poder sobre poder, poder múltiple, fuerza múltiple, infinito, pero poder significa también que es un solo Dios, Elohim, pero Elohim son dioses, literalmente, así que es un Dios que crea. Pero capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ya tenemos la introducción de Jehová Dios. Y en versículo 3 sigue Jehová Dios. Versículo 5, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí es como una promesa que Jehová Dios da vida. Jehová significa yo soy. Él es todo lo que necesita el hombre. Cristo dice, yo soy Jehová, yo soy la vida. Así es que Él dio vida. Incluso dice en Juan 6, si alguno no cree que yo soy, morirá en sus pecados. Jesús dice, si alguno no cree que yo soy Jehová, yo soy, morirá en sus pecados. Uno tiene que creer que Jesús es Jesús. Jesús viene de dos palabras, Jehová salva. Y así que hay que creer que Jesús es Jehová. Y así dice aquí entonces, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, después de versículo 7, dar al hombre su aliento, su vida, lo que no dio a ningún animal. Esa es la diferencia entre el hombre y cada animal. A lo mejor pueden tomar un animal y hacer como de partes del animal, como lo llama, una copia del animal, ¿verdad? Hacen un animal semejante al primer animal, pero no puede hacer eso con un hombre, porque un hombre es el aliento de Dios, tiene un espíritu dentro de él. No es solamente un alma, es espíritu, es aire, viento, aliento de vida. Y así plantó el hombre en Edén. Y versículo 9, otra vez, Jehová Dios. Cada vez que habla del hombre, dice, hombre, yo no soy solo tu Dios. Yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Necesitas fuerza? Yo soy tu fuerza. ¿Necesitas protección? Yo soy tu protector. ¿Necesitas vida? Yo necesitas un camino para seguir. Yo soy vida, camino, verdad. ¿Tú necesitas algo? Yo soy. ¿Necesitas gozo? Yo soy tu gozo. ¿Necesitas salvación? Yo soy tu salvación. Él es el Yahvé, Jehová. Él es todo. Este Dios, Jehová, que luego es Jesús. Hizo nacer de la tierra un árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también del árbol de vida, medio del huerto, el árbol de ciencia, del bien y del mal, y le dio un río allí, todo lo bonito allá, siempre Jehová Dios haciéndolo, versículo 15, Jehová Dios tomó el hombre para que le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase, hizo el hombre para trabajar, jóvenes perezosos, Jesús, Dios nos hizo para trabajar. Y mandó, dice, de todo árbol podrá comer, más del árbol de ciencia del bien, y del mal no puedes comer, porque aquí una promesa negativa de Jehová Dios. En el día de que comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Y de hecho, comieron de eso, en capítulo 3, murieron. Dios cumple sus promesas. Tenemos promesa positiva, nos crea y nos da vida, nos da trabajo para hacer, pero tenemos una promesa negativa. Si vamos a pecar, moriremos y todos pecaron, por eso todos mueren. Pero capítulo 3, una promesa que es la primera promesa directa de la Biblia. Y esto viene no solo de Dios, pero de Jehová, Dios. Versículo 14, capítulo 3, 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, tú ya serás maldito. Y versículo 15, Jehová Dios hablando. Pondré enemistad. ¿Quiere leer versículo 15 conmigo? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. Amén. Gran promesa que el Señor va a vencer al diablo. Para nosotros, tú le herirás en el calcañar. Yo no puedo vencer al diablo. Yo no puedo vencer el pecado. Pero aquí una promesa, cuando mi Dios es Jehová. Jesús, Jehová salva. Cuando mi Dios es Jesús, Jehová, entonces Él dice para ti, ya voy a herir su calcañar. O Él va a herir el calcañar del Señor con los clavos en la cruz, pero el Señor le iba a herir al diablo en la cabeza. Solo Él puede. En el principio Dios creó. Y en el principio Dios prometió victoria sobre el diablo. Ay, yo no puedo vencer mis pecados y el diablo y tantos problemas. Claro que no. Pero tú le herirás en el calcañar, Señor, en la cabeza, Señor. Así confío en ti, que heriste al diablo en la cabeza allí en Calvario, que lo haga para mí, Señor, en mi vida también. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Tú y tu casa, el diablo será herido en la cabeza para ti, porque tú confías en Él para hacer todo para ti. Tu fuerza, tu poder, tu creador, tu amor, tu todo para ti. Pero entonces encontramos el uso de esta palabra Dios en la próxima promesa, que vamos a solo terminar aquí, y tengo toda una lista de solo Génesis, pero vamos a hacer solo uno más aquí, que es Génesis 9. En Génesis capítulo 9, versículos 8 a 17. ¿Qué pasa entre Génesis 6 y el 9? Esta es la sección que habla de qué. Génesis 6 al 9 es el diluvio, ¿verdad? De Noé y el arca. Aquí encontramos entonces en Génesis 6 a 9, después de salir del arca, Dios le muestra el arco iris. Y aquí entonces vamos a leer esa promesa para terminar. Versículo 8 para comenzar. Habló Dios. Note que ahora es Dios el que habla. Es interesante que encontramos Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, hasta pecar en el huerto de Edén. Y entonces casi no encontramos mucho de Jehová Dios, sino solamente de Dios. Poder, fuerza, juez, ¿verdad? Pero aquí, el que tiene todo poder, Dios, habló a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Y eso es una promesa no solo para Noé y sus hijos, pero con vuestra descendencia después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, animales, todo lo demás. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 14, sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto o promesa del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne, que no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Así aquí encontramos que el Señor dice desde el versículo 11 especialmente, mi pacto está con vosotros, no exterminaré ya más toda carne con las aguas para destruir la tierra. Y voy a poner el arco iris para recordar eso y para recordarles a ustedes a confiar en mí, a creer en mi promesa. El Señor está diciendo, cree en el Señor Jesús, serás salvo. cree que como el Señor no va a mandar otro diluvio para cubrir toda la tierra como hizo en ese momento, no va a destruir la tierra en diluvio. Con fuego sí. Segundo de Pedro dice que un día va a quemar toda la tierra en fuego, pero no va a mandar diluvio para cubrir toda la tierra. Y así es una promesa de Dios que no va a usar ese medio. Y si Dios promete algo, Dios cumple. Si Dios promete protección, vida eterna, Dios da protección y vida eterna. Y a lo mejor debemos esta semana meditar en esta promesa del arco iris. A lo mejor quieres meditar en la promesa de Génesis 3:15, ¿verdad? Que el Señor va a herir al diablo en la cabeza. O a lo mejor quieres pensar en esta promesa. Señor, tú cumples tus promesas tal como muestras en el arco iris, y así confío en ti para cumplir tus promesas que haces a mí. Vamos a ver muchas promesas, pero la más importante para nosotros para comenzar es la promesa: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dios promete, si usted está arrepentido de verdad, tú te ves como un gran pecador, pero cree que ese es un gran Salvador con gran amor por ti. No importa cuán malo eres, si no eres como el hermano mayor del hijo pródigo, yo no necesito arrepentirme y ser tan triste por mi pecado y tratar tanto de creer en el Señor. No, yo soy buena gente, entonces no te sirve esto. Pero si tú eres como el hijo pródigo, y estoy orando, que Dios nos dé, hay muchos de ustedes que casi no pueden dar su testimonio sin llorar. Porque ustedes se ven como el hijo pródigo, usted dice, yo fui tan pecador, yo fui tan malo, viví con una persona sin estar casado, yo estuve borracho, yo fui mujeriego a lo mejor, yo fui un drogadicto, yo fui muy orgulloso, muy jactancioso, yo fui muy malo en mi envidia, en mi carnalidad, en mi lujuria, en mi codicia, yo tan malo, y Dios murió por mí, me amó a mí bastante para morir. Entonces yo creo que ese Dios que hizo el arco iris va a cumplir su promesa de no condenarme a mí. No mandará agua para destruir la tierra, pero no mandará nada para destruirme a mí. Él me va a salvar del infierno, de la muerte. Y aunque yo muera físicamente, no moriré jamás realmente, porque solo voy a pasar de aquí al cielo para vivir eternamente con el Señor por un tiempo en el cielo, y entonces bajar a la nueva tierra después de quemar toda la tierra de fuego. Voy a vivir en la nueva tierra eternamente aquí para la gloria del Señor, para servir al Señor. Cree en el Señor Jesús, entrégate a amar al Señor Jesús. Este Jesús, este Dios todopoderoso que promete que puede guardar la tierra de diluvios y promete que puede guardar mi alma del infierno. Aleluya. Gracias al Señor, que puede guardarme del diablo, que puede hacerme a mí una nueva criatura, nueva creación, que puede ponerme en el nuevo Edén un día, primero en el cielo y luego todos los cristianos en Apocalipsis 19, volvemos a la nueva tierra para poder reinar con el Señor en Éxodo 20, todavía en esta tierra para el reino milenial, pero entonces cuando destruye esta tierra, traspasarnos a la nueva tierra para estar con el Señor siempre. Que es posiblemente esta tierra todo hecho nuevo, ¿verdad? Pero así es que vamos a estar con el Señor para siempre. Aleluya. Gracias al Señor que Él nos da promesas de gozo, victoria, vida eterna, protección, poder como Dios fuerte y poderoso. Aleluya. Él es todo lo que nos hace falta. Confiemos en sus promesas. Oremos. Todos de pie un momento antes de tomar motivos de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Esta noche, Señor, comenzando la mirada de las promesas del Antiguo Testamento, mirando los primeros nombres que, con que tú nos presentas, Jehová Dios. No hemos visto ni el comienzo de qué significa Jehová Señor, porque vamos a ver en las próximas semanas el nombre Jehová relacionado con muchísimas promesas. Pero esta noche es un comienzo para ver la promesa de la nueva creación, la promesa de vencer al diablo, la promesa de un Edén donde estaremos viviendo, de un lugar de servicio contigo, la promesa de nueva vida, la promesa de protección de todo juicio. Cuando confiamos en ti, sabemos que estaremos contigo para siempre, en el cielo, en el reino milenial, luego en la nueva tierra. Aleluya. Gracias, Padre, que tú miraste hijos pródigos como nosotros, los peores de pecadores, los más malos. No hay ninguna prostituta en la calle, ningún mujeriego, ningún borracho, ningún drogadicto tan malo como nosotros. Y si tú puedes salvarnos a nosotros como nos salvas cuando estamos arrepentidos y confiamos en ti para cambiarnos, entonces, Señor, puedes salvar a cualquier y nos da un corazón de amor por cada pecador que es como nosotros somos y hemos sido. Pero tú vas transformándonos a nosotros y queremos, Señor, que salves, perdones y transformes a cualquier que esté en pecado, Señor. Ayuda que cada uno aquí confiese que es un gran pecador para creer en Jesús, para ser un gran salvador. Y entonces van a estar solo llorando de gratitud, queriendo leer la Biblia y acercarse a Jesús en amor por Él que nos amó a nosotros. Ayúdanos a amarte a ti, que nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse un momento y tomemos estos 10 minutos para orar al Señor, ¿ok? Orar por los que están viajando. He hablado con algunas personas de la salvación en esta semana. Orar por los que han escuchado que el Señor obre sus corazones para aceptar al Señor. Y por el hermano Ruelas, ¿verdad?, que va a operarse en la mañana. Y orar por los jóvenes. Estoy orando por 7 jóvenes consagrados al Señor, que luego lleguen a ser misioneros, por 12 hombres fieles, que cada martes de oración hay varones, 12, cada semana salen 12 hombres a servir al Señor. Pero estoy orando ahora por una cosa más, algunos hijos pródigos que lleguen a arrepentirse y amar al Señor y servir al Señor. No sé si usted conoce algunos pródigos por allí. Oremos por pródigos. Oremos, porque el doctor Bob Jones Jr., el que fue presidente hasta el año que entramos en Bob Jones, siempre dijo, a mí me encanta conocer grandes pecadores, porque cuando se convierten llegan a ser grandes cristianos. Mientras que muchos pecadores que son flacos y débiles de pecadores, también son flacos y débiles como cristianos. Así que me gusta un gran pecador, porque llega a consagrarse al Señor y en tanto amor por perdonar a un gran pecador, llega a ser un gran cristiano. Amén. Oremos por algunos bien endurecidos. A veces no son mujeriegos, drogadictos. A veces los más duros son los hermanos mayores del hijo pródigo y ellos son más hijos pródigos que el hijo pródigo. Porque están endurecidos. Yo voy a la iglesia, yo estoy bien, no me hables más. No quiero ir a esa iglesia más, yo no quiero a esa iglesia. Ellos son tan pródigos como el borracho, el mujeriego y lo demás. Orar por esos pródigos, rebeldes, endurecidos, para que vean cuánto Dios les ama, cuánto Dios les quiere, cuánto Dios puede cambiar sus vidas. Oremos por unos pródigos a ser salvos y servir al Señor. Voy a pedir al hermano Juan Rodríguez que comience la oración cualquier otro entonces que quiere levantarse y decir a Dios lo que está en su corazón por alguien para ser salvo, solo pido que una sola persona no tome 20 minutos para orar, sino cada uno uno o dos minutos para pedir uno o dos cosas del Señor y entonces dejar lugar a otros para orar también. ¿Okay? Juan Rodríguez y entonces cualquier otro que quiere puede ponerse uno tras otro para orar y dar gracias a Dios.